de la carta a los romanos, capítulo primero. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien venero en mi espíritu, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. Palabra de Dios. Queridos hermanos, comenzamos hoy este largo seminario o comentario de la carta a los romanos. Siempre la llevo en el alma, desde hace mucho tiempo. He predicado varias veces sobre ella, pero esta vez, pues al ir creciendo en edad, parece que la entiendo un poquito mejor. Y entonces es para mí también una alegría profunda poder transmitir aquello que voy entendiendo. Desde Navidad llevo preparándola. Me han salido 32 charlas. No os asustéis. Que veo algunas caras de susto. No se van a predicar todas aquí. Me han dicho que lo diga de nuevo. Van a predicarse aquí solamente 5 los miércoles. Y después otras 5 los jueves. El resto, hasta las 32, se predicará donde Dios quiera. Pero yo le pido al Señor que me dé ocasión de predicarlo. Me pasa un poco como a lo de San Pablo, que si no predico, quedo a disgusto, quedo mal. Pues bien, lo hacemos al principio de la Cuaresma. Anoche soñaba yo con la Cuaresma y lo veía como un camino, como una subida a Jerusalén, juntamente con Cristo. La Cuaresma no la podemos vivir solos, sino que subimos juntamente con Cristo. Y entonces me pegaba bien lo que dice la Iglesia de el ayuno, la oración y la limosna. Porque juntos, en comunidad, pues sí que pega bien eso. Limosna de amor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta comunidad? Limosna de amor. ¿Qué tenemos que ayunar? Pues de todas aquellas cosas que hagan daño a la comunidad. La oración, ¿qué es la oración? Pues caminar juntos, en un mismo sentir, hacia Jerusalén con Jesucristo, donde va a ser crucificado, pero también donde va a resucitar. Pues bien, hermanos, voy a decir dos palabras sobre mi, sobre mi pequeña historia acerca de la comprensión de esta carta a los romanos. Es reciente, o sea, No es fácil llegar a la carta a los romanos. A mí no me ha sido nada fácil. En primer lugar, yo recibí la formación religiosa que yo llamo teología, pero es una teología de la retribución, que a lo mejor muchos de vosotros os encontráis que también es la vuestra. ¿Qué teología es la de la retribución? Pues es una teología que se basaba mucho en obras, en méritos, en virtudes, en sacrificios para ganar el cielo. Siempre ayudados por la gracia, claro, porque si no, no sería ni cristiana. Pero en esa línea del esfuerzo personal, del mérito personal y de alcanzar por las propias fuerzas el premio eterno y la vida eterna. Así puedo decir a bote pronto que con esta teología yo no llegué nunca a la carta a los romanos. Y no se llega a la carta a los romanos. Más bien se tiene la Biblia, estoy hablando de un fraile, que soy yo. Más bien se tiene la Biblia en el anaquel, esperando que haya que consultar algún día alguna cosa, pero no consultas casi nunca nada. ¿Por qué? Porque te vas por otros caminos. Incluso para explicar la fe, te vas por los caminos de la filosofía, por los caminos que estudias en las facultades, en la universidad. Y yo empecé, pues, estudiando como todo sacerdote, pero los dominicos de una manera especial, en el sentido de que, bueno, pues, la doctrina que se estudia para ser sacerdote es, digamos, aristotélico-tomista. Santo Tomás de Aquino es un dominico. Entonces a nosotros nos nos embuten bien de filosofía tomista, y tuve la sensación, después de estudiar la filosofía aquí en España, de que no había de carta a los romanos nada. La teología fui a estudiarla, vamos, me mandaron a estudiarla a Alemania, Colonia, y allí estuve estudiando la teología. Me acuerdo perfectamente de que en uno de los cursos de teología la clase de exégesis, que se llamaba, es decir, de estudio de la escritura, fue sobre la carta a los romanos. Me acuerdo perfectamente. El profesor era un dominico judío, pequeño, feo, carrasposo, tomaba rape, o rapé, como se diga, en la clase. Y yo le decía a algún compañero alemán, ¿qué hace? ¿Qué hace? Y me lo explicó, porque yo, en la inocencia de mi España, de la que salí, yo nunca había visto tal cosa. Pero figuraos, desmitificaba mucho las cosas. Era judío, como que no hubiera resurrección, como hablaba de tal forma que como que me destruía lo que yo había chupado de mi madre, de mi gente, de mi educación, de mis frailes. Y me daba rabia. Entonces me di yo cuenta que la formación que tenía sí que la tenía dentro, pues si no, no me daba rabia. Claro que por las tardes, en el jardín del convento, que era bastante amplio y lleno de setos, yo veía al feíto este paseándose con el rosario en la mano y rezando el rosario. Digo, ¿cómo es posible? Si a mí me parece ateo y va rezando el rosario por las tardes. Entonces pensaba yo, no debe ser tan ateo. Pero no saqué nada. Nada. Absolutamente de la carta a los romanos. Yo seguía con mi tema filosófico. Entré en el existencialismo más tarde. Mucho, porque yo esto lo he vivido con mucha profundidad. Los dominicos es que es nuestra forma de vivir, el pensar, el llegar al pensamiento, el llegar a la metafísica de las cosas. Y yo entré aquí en Madrid, ponían de vez en cuando algunas comedias, por ejemplo, o dramas de Jean-Paul Sartre. Yo siempre iba a verlos. Aunque fueran pequeños teatros como de ensayo, a puerta cerrada, que alguno la conoceréis, tres personas en el infierno discutiendo por qué se han condenado y echándose la culpa los unos a los otros de la condenación. Tela, la prostituta respetuosa, tantas cosas. Después tuve la suerte de que una chica en Alemania durante un verano me convirtió a lo que llaman ahora, bueno, y entonces el SPD, o sea, al socialismo. SPD, de Schulz, que oímos estos días. Y entonces me abrió un... porque el existencialismo es individualista. Habla del hombre y estudia al hombre y sufre por el hombre, pero muy individualmente. Pero hay otra forma de sufrir por el hombre, que es comunitariamente, políticamente, no sé cómo llamarlo. Y entonces yo entré por esos caminos también y me preocupaba por la gente, por el bienestar de la gente, casi por la lucha de clases para que la igualdad y para todas estas cosas, que no hace falta que las explique mucho, pero de carta a los romanos nada. Yo seguía mi sacerdocio, pero un sacerdocio ajeno a los mensajes, no de la Biblia, porque el Evangelio sí, claro, pero de la carta a los romanos y de esas cosas, nada de nada, evidentemente. Pues bien, después, ya con 40 años, 41 años, tuve la suerte de que caí aquí. Caí en este grupo. Y al caer en este grupo, hubo una transformación profunda en mi corazón. ¿Cómo caería yo en este grupo, Dios mío? ¿Quién, cómo sería yo tan, no sé qué, un filósofo del estilo, caer en este grupo de Maranata? Porque aquí empecé yo. Y descubrí al Espíritu Santo. Y cuando descubrí al Espíritu Santo en mi corazón, que es otra realidad completamente distinta de lo que yo había hasta entonces vivido, porque yo había vivido aquí, en el cerebro, yo había pensado, yo había deseado, yo había querido, yo había hecho mil cosas en el cerebro, o desde el cerebro, teorías múltiples. Pero cuando descubrí al Espíritu Santo aquí, entre personas enormemente sencillas como las de ahora, estoy hablando de hace 40 años, algo más, pues no entré en la carta a los romanos rápido, pero entré en la pista que da acceso no solamente a la carta a los romanos, sino a la Biblia. A entender la Biblia en el corazón, a sentirla, a vivirla, a dejar que te toque, a dejar que te transforme, a dejar que haya algo que ya no eres tú el que diriges tu vida. A mí el descubrimiento del Espíritu Santo como el don de los dones, empezando a experimentarlo, qué bien me hizo. Qué bueno fue para mí todo eso. Qué transformación. Cuánto esfuerzo cerebral te quita el Espíritu Santo. Porque para justificar tu existencia sin Espíritu Santo, qué duro es justificar la existencia a uno sin Espíritu Santo. ¿Para qué vivo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde me agarro? Y la mayoría de las veces termina uno endureciéndose precisamente porque no sabe dónde está la salida. Y el Espíritu Santo, Jesús decía, si conocieras el don de Dios. Y yo siempre he tenido la ilusión de conocer el don de Dios. Ahora ya lo conozco mucho más. Pues bien, empecé a entrar en la Biblia y a entender la Biblia de una manera, digamos, como don. Se me daba, era algo, moción del Espíritu. Siempre habíamos estudiado en la carrera las mociones del Espíritu, pero uno que no ha tenido mociones del Espíritu no tiene ni idea, no sabe lo que son las mociones del Espíritu. Que Dios habla. Yo cuando vine por primera vez a un grupo como este y oía decir a señorinas de 3 al 4, Dios me ha dicho, y decían cosas que le había dicho Dios, y yo, claro, pero estas señoras duermen con Dios, ¿o qué pasa? Pero después me doy cuenta de que sí, de que Dios habla. Pues bien, San Pablo le pasó lo mismo que a mí, mejor dicho, perdón. Bueno, ya me entendéis. Él también tuvo su evolución. No digamos antes de Damasco, era duro, fuerte, endurecido. Perseguidor de cristianos. Después la primera crisis la tuvo camino de Damasco. Y ahí entró ya en el misterio de Jesucristo. ¿Por qué me persigues? ¿Os imagináis yendo tú en caballo o no caballo? Y que oigas una voz en el corazón. Porque la oyó con los oídos, pero la oyó en el corazón, que es lo más importante, es la conversión. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿A quién estoy persiguiendo? Aclárame. ¿Qué es de mi vida? ¿Qué es? Soy Jesús, a quien tú persigues. Yo creo que esta crisis ya la habéis pasado todos, los que estáis aquí. Me lo imagino. Si no, no estaríais aquí. Pero San Pablo después, en las primeras cartas que escribió, allá por el año 50, más o menos, tenía un Cristo. Era el Cristo, digamos, de la resurrección. Las cartas a los tesalonicenses son de esa época y empieza la primera carta hablando de la resurrección de Jesucristo. Y la venida próxima a San Pablo, yo creo que llegó a creer que en su vida, dentro del espacio de su vida, iba a volver Jesucristo. Dice, porque los vivos le encontraremos en el aire, iremos a su encuentro en el aire. Un Cristo que hablaba de la vida y de la muerte, la suerte de los difuntos, en fin, todas estas cosas. Y ese Cristo terminó con la segunda crisis. La segunda crisis que tuvo San Pablo fue en Atenas. Él iba muy confiado en su Cristo, muy confiado en su nueva fe, y muy a gusto con su nueva fe. Y se puso a hablar en el Areópago de el Cristo resucitado. ¿Y qué sucedió? Ya lo sabéis todos. Sucedió que aquella gente griega racionalista, por esencia, le dijeron: otro día te escucharemos. Y se largaron. Un fracaso. ¿Y cómo es posible un fracaso? Hablando con Jesucristo o de Jesucristo. Le faltaba una cosa a la que le dio acceso esta segunda crisis. Entre Corinto, entre Atenas y Corinto, hay como unas 15 horas de andar. No está muy lejos. Y esas 15 horas debió de meditar mucho. Porque nos cuenta en la primera carta a los corintios que cuando yo fui a vosotros, iba temblando de miedo. Iba, ¿por qué? Por la crisis. Mira que si en Corinto me pasa igual, mira que si en todos los sitios me pasa igual. Dice, pero ya iba más confiado, más que en mi palabra, más que en la sabiduría humana, iba más confiado en la palabra de Dios, en el poder, o el Espíritu Santo y el poder. Y descubrió una sabiduría nueva, una sabiduría que no es de este mundo, una sabiduría que no es racional, una sabiduría que... ¿cuánto nos cuesta pasar de la cabeza al corazón? Una sabiduría que solamente la entienden aquellos que es a los que le es revelada por el Espíritu Santo, que los príncipes de este mundo no conocieron. Los griegos buscan sabiduría. Y los judíos signos, pues ni signos ni sabiduría griega, humana. En ese momento San Pablo descubrió de que estábamos ante una sabiduría que después llamará de la cruz. La sabiduría de la cruz, que no es racional, que no es lógica, que hay que agachar el espíritu hasta lo más profundo de ti mismo y caer de rodillas y decir: Señor, habla, habla tú. Porque si hablas tú, sucederán cosas. Pero si no hablas tú, yo me voy a lo mío. Yo me voy a mi razón, yo me voy a mi racionalismo, yo me voy a mis cosas. Y entonces San Pablo descubrió el Cristo de la sabiduría, vamos a decirlo así. Pero claro, para llegar a la carta a los romanos le faltaba otra crisis. Y esta otra crisis, la tercera, vino con el problema de los gálatas. Él estuvo en Galacia. Galacia es una región allá en Anatolia, es decir, en Turquía, la Turquía actual. Precisamente la capital es Ankara, la capital de los celtas, aquellos que eran celtas, los gálatas, y tan eso como los celtas. ¿Qué es eso? No lo explico. Y entonces, pues, le acogieron muy bien. Tenía una enfermedad que yo no sé qué enfermedad era, pero debía ser bastante importante o un poco asquerosita, digamos. Y le trataron y él les convirtió, muy convertidos. Pero al poco tiempo pasaron por allí unos judíos que llamaban judaizantes del partido de Santiago. Figuraos, así empezó la iglesia, con estas discusiones, diciendo: ese no es apóstol, ese es un embustero. ¿Qué es lo que está predicando? Está predicando una gracia, está predicando una gratuidad, está predicando un Cristo sin que haya que cumplir las leyes judías, a un Cristo sin circuncisión, a un Cristo sin legalidad, a un Cristo sin pureza, pureza legal, Porque estos judaizantes se parecen un poco a lo de la retribución. Cristo sí, pero con obras. Es decir, con obras humanas. Porque obras siempre son necesarias. Pero unas son obras para ganar la gracia y otras procedentes de la gracia. Y a nosotros lo que nos interesa y lo que nos enseña a los romanos, la carta a los romanos, ya lo veremos a lo largo de las 32 charlas, nos interesa obras que prueban la fe, pero derivadas de la gracia, no para alcanzar la gracia, sino provenientes de la gracia. Y entonces los pobres gálatas, celtiñas ellos, pues se fueron pasando a otro evangelio. Y San Pablo empieza la primera carta a los gálatas diciendo: me admiro de que tan pronto os hayáis pasado al otro evangelio. Les dice unas cosas terribles. Pues aunque yo mismo, un ángel del cielo, fuera a predicaros una cosa distinta de lo que os he predicado, anatemasit, anatemasit. O sea, sea maldito. Lo repito, dice, aunque un ángel del cielo os predicara otra cosa distinta de la que yo os prediqué, sea maldito. Esas son palabras que un hombre, por muy Pablo que fuera, dijera: si alguien os dice algo distinto de lo que yo he dicho, aunque sea un ángel del cielo, que sea maldito el ángel. ¿Qué tendría? ¿Qué tendría? ¿Qué corazón tendría? ¿Qué forma tendría ahí adentro? Bueno, pues entonces nació en él otro Cristo. Y ese otro Cristo es el Cristo que podemos llamarlo de la justificación. ¿Cómo nos justificamos? ¿Por las obras, por la circuncisión, por la legalidad judía, o cómo? Y aquí viene la carta a los romanos, porque en el invierno o en el otoño del 57, más o menos, esto de las fechas, más o menos, escribió la carta a los gálatas. Pero después de escribir la carta a los gálatas, que es un tesoro, y vosotros lo entendéis muy bien, después, esto es el otoño, pues en el invierno, ya más despacito, escribió la carta a los romanos, para decir lo mismo que en la carta a los gálatas, pero más reposadamente, casi como un tratado, escribiendo despacito todos y cada uno de los temas que afectaban al problema de la justificación nuestra, de la justificación de los hombres. Y entonces, pues, esta carta es la que nos interesa a nosotros. San Pablo no terminó ahí su evolución, ¿eh? Después de hablar y escribir sobre esto, en las últimas cartas, que son la de los Efesios, Colosenses, etcétera, todavía descubre otro Cristo distinto, pero no desechando los anteriores Cristos, ¿eh? No, iba sumando, como dicen ahora, iba sumando profundidad de Cristo en su corazón, y entonces descubrió el Cristo cósmico. Es que Cristo no solamente ha venido a transformar el ser humano, el cosmos entero, cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces aparece Cristo, el hombre Jesús, el hombre como fin del universo. Dios ya se sabe que es fin del universo. Y además, a Jesucristo hombre no, nunca hay que separarle de Jesucristo Dios. Pero desde una visión fenomenológica, del que se trata aquí es del Jesús hombre. Porque ¿quién va a ser El pleroma. ¿Quién va a ser la plenitud de este cosmos que habitamos? ¿Para qué han sido creadas tantas estrellas, tantas galaxias y tantas cosas? Han sido creadas para el hombre Jesús, que es Dios, hipostáticamente hablando. Pero ahí ya entenderemos el misterio, cuando sea el caso. Pero es la finalidad, y nosotros con él. Si nos preguntamos nosotros en nuestro corazón cuál es la finalidad del universo y de tantas estrellas y galaxias y de todo este movimiento cósmico, Jesucristo, y tú, y yo, y nosotros, somos tan importantes. Santo Tomás de Aquino decía que el bien espiritual de un hombre vale más que el bien material de todo el cosmos. El de un hombre, solo, el bien espiritual de un hombre vale más que el de todo el cosmos. Pues bien, hermanos, una vez que el Espíritu Santo te da a conocer un poco de esto que estoy hablando, de la carta a los romanos, ni la película más interesante, ni lo que tú te puedas imaginar. ¿Cuántas veces yo estaba en casa y mis compañeros, oye, pues vamos a ver una película? Digo, es que prefiero la carta a los romanos. Es que la carta a los romanos tiene mucho más sabor, tiene mucho más enjundia, tiene mucho más alimento interior. Si esto es una maravilla. Y si el Señor te hace el don de que penetre en tu corazón la carta a los romanos, yo te aseguro que te costará ir al cine o leer la novela de no sé quién. De todo hay en la vida y todo hay que hacerlo, ¿eh? Ojo, que yo no soy un iconoclasta. Pero bueno, no hay diversión más grande para el que tiene esta sabiduría que la carta a los romanos. Tú puedes decir, pero es que se puede sacar gusto a eso. Que es horrorosa la carta a los romanos. A la razón es horrorosa. Sí, sí. Entra con el espíritu ahí y verás si es horrorosa la carta a los romanos. Pues bien, hermanos, una de las razones por las que a mí me gusta predicar la carta a los romanos aquí es porque estoy convencido, y muchos ya me lo habéis oído, quizá la mayoría de vosotros no la haya leído entera, y algunos a lo mejor ni media, y algunos a lo mejor ni han empezado. Pero una de las maravillas que sucede en este pueblo, aquí, es que este pueblo entiende la carta a los romanos sin haberla leído nunca. Vosotros entendéis la carta a los romanos sin haberla leído nunca. ¿Por qué? Porque es lo que se ha predicado aquí desde hace 40 años. Que aquí se ha predicado la gratuidad, la justificación gratuita en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que estoy diciendo? Eso es la carta a los romanos. Esto es la esencia de la carta a los romanos. Y entonces se da la paradoja de que personas que no han leído nunca la carta a los romanos la entienden. Porque la entienden en el espíritu, porque han escuchado la predicación. Y no podéis imaginar el don del cielo que es esto. Es un don maravilloso. Es una gracia inaudita. Es algo. A mí me dicen algunos y siempre me han dicho, pero tú qué te metes con la carta a los romanos si no has estudiado nada de eso, si tú no eres doctor en eso, si tú eres un... ¿Vale? Pero el problema es que hay dos formas de entender las cosas. Una en el corazón y otra en el cerebro. Y yo me voy por el corazón. Y aquí, en Maranata, sucede eso. Y es que la carta a los romanos no tiene otra comprensión. No tiene una comprensión. Por eso, al feíto judío aquel, de Colonia, yo no le entendía nada, porque hablaba él desde la razón y yo no tenía nada más que razón. Entonces, ¿qué vamos a entender de la carta a los romanos? Él era un científico de la carta a los romanos, paleontología o algo semejante. Pero alimento espiritual, eso es otra cosa muy distinta. Pues bien, esto es una realidad que hay en este pueblo y que ayuda el que alguien hable aquí de la carta a los romanos para darse cuenta, para que os deis cuenta y nos demos cuenta de que muchas de las formulaciones que se van a hacer sacadas de la carta a los romanos las tienes en el alma tuya. Y al final hasta esto te va a parecer a lo mejor aburrido, y dices, si ya me lo sé, lo he escuchado tantas veces. Bueno, pues que sepas de qué roca has sido cortado. Que sepas lo que hay dentro de ti. Que sepas el don impresionante que te ha hecho Dios al poder estar aquí, al poder escuchar esto y al poder entrar en esta gracia de Dios y don de Dios. Este es el deseo. San Pablo dice, deseo deciros algo, se lo dice a los romanos con toda el alma. Dice, pues yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo. Y yo, con estas palabras de San Pablo, digo, ¿tendría complejo de culpabilidad por predicador, por predicar? ¿Es que Cristo nos puede meter complejo de culpabilidad dentro? Pues sí. Ayer estaba escuchando la canción de esta chica o esta señora Marta Sánchez, de la Marta Sánchez, ¿no? Del himno nacional. Y llegué a una frase que me interesó enormemente. Dice la mujer, dice, en mi corazón solo hay dos colores, el rojo y el amarillo, y no pido perdón a nadie. ¡Qué bueno! ¿Os dais cuenta qué quiere decir? La bandera española. En mi corazón hay dos colores, el rojo y el amarillo, y no pido perdón a nadie, aunque algunos se escandalicen, aunque en la propia España digan algunos que no hay que honrarla. Entonces yo inmediatamente pensé en San Pablo y en esta frase, no me avergüenzo. ¿Qué había en el corazón de San Pablo? ¿Qué colores había en el corazón de San Pablo? ¿Qué colores hay en vuestro corazón? Rojo y amarillo, ¿verdad? El rojo de la sangre de Jesucristo y el blanco, que es el color del triunfo, es el color de la resurrección. Pues en nuestra alma hay dos colores, el color blanco de la resurrección y el color amarillo. En esta carta a los romanos, voy a canonizar a esta señora ahora. En esta carta a los romanos hay un capítulo que se llama 10. Bueno, qué tonto soy. Un capítulo que se llama 10, qué bobada. El capítulo 10 dice una cosa: el que proclame y sienta en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios le ha resucitado entre los muertos, será salvo. Claro, en el himno de Marta Sánchez, pues no puede decirse esto porque no pega en un himno. Pero hizo confesión de Dios. Y dijo, doy gracias a Dios por haber nacido aquí. Y esto dicho hoy día en la España que se cuece, es un testimonio. Es un testimonio, por eso la canonizo, digo, ¡puh! Esta tiene una gracia de Dios tremendo. Porque dice San Pablo, el que diga esto, tú eres capaz de decirlo. ¿Tú eres capaz de decirlo en tu trabajo? ¿Tú eres capaz de ir a un restaurante y antes de comer te santiguas y rezas una pequeña oración cuando te está mirando todo el mundo? ¿Tú eres capaz? ¿Tú eres capaz? Mi madre sí es. Mi madre, además, cuando yo no era capaz, aún siendo cura, Dios mío, ¿por qué cosas hay que pasar en la vida? Por supuesto, mi madre al entrar, al salir de casa de la iglesia se santiguaba cuando le daba la gana y no pedía perdón a nadie. No pedía perdón a nadie por santiguarse. Nadie. Pero yo sí. Yo he tenido complejo de Jesucristo. Yo he tenido complejo del Evangelio. Yo he tenido el complejo de ser piadoso. Hay un complejo, como de inferioridad. Los griegos piden sabiduría, los judíos señales, pero no les vamos a dar ni sabiduría ni señales. Entonces, ¿tú qué das? Nada. Tú eres un farsante. Desde fuera de la fe se puede decir a los creyentes, tú eres un farsante. ¿Por qué? Pues porque no han entrado en el misterio de la unción del Espíritu Santo. Y entonces, ¿puede uno que no esté muy ducho y muy fuerte en la fe tener como un pequeño temblorcillo delante de los que pueden decirte algo? Pues bien, nosotros decimos, no pedimos perdón a nadie. Yo no pido perdón a nadie por hablar de la carta a los romanos. Yo no pido perdón a nadie por proclamar a Jesucristo. Yo no pido perdón a nadie, sencillamente, ¿por qué? Pues porque no me quiero pasar. No pido perdón a nadie, sencillamente, pues porque me tengo que respetar a mí mismo. Estas cosas de los respetos, por respetar a no sé quién, nosotros dejamos de ser nosotros mismos. Terrible. Hay tres mandamientos principales. Amarás a Dios con todo tu corazón. Te amarás a ti con todo tu corazón y amarás al prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento es más importante que el tercero. Porque tú nunca amarás a los demás si no te respetas y te amas a ti mismo. O sea, no vale con decir amarás a Dios y al prójimo, no, no, y a ti. Te tienes que respetar tú en tus creencias y en tus cosas. Estas navidades, cuando estaba yo en Valencia hace dos meses, pues me da Castilla y León, es muy, muy Castilla y León. Y en toda la calle mayor de Palencia y por toda Palencia sonaban los villancicos con un alcalde socialista. Sonaban los villancicos, pero los de siempre. La Virgen, San José, el niño, la burra y el buey y la fe de toda la vida. Y yo decía, estos no respetan a nadie. No respetan a los moros, no respetan a los otros, no respetan, pero se respetaban a sí mismos. Y yo caí en la digo, ¡ah, qué bueno! Castilla y León hay un respeto, que no lo hay aquí, que no lo hay en Madrid, porque aquí no hay respeto por lo nuestro, por aquella otra cosa. Pues bien, nos respetamos nosotros a nosotros mismos creyendo en Jesucristo sencillamente porque no necesitamos pedir perdón a nadie. Bien. Pues no, sí tengo más cosas, pero no quiero seguir, porque ya llevo mucho tiempo. Cuando estás en la habitación dices, no tengo ni para media hora, después llegas aquí y a la media hora no has empezado. Bueno, pues gloria al Señor, hermanos, pero...